Para informarte en salud, Onda Saludable, con Mar Muñoz.
Escuchar es la palabra clave que muchos departamentos de comunicación de la industria farmacéutica están interiorizando en su ADN como estrategia para encontrar la excelencia operativa con sus públicos de interés, para promover los valores como la cercanía y el respeto, para ofrecer una propuesta de valor que les diferencie de sus competidores y para anticiparse a los desafíos que impone el sector. Para hablar de esta escucha activa y de la significativa evolución que en los últimos años ha experimentado los departamentos de comunicación de la industria farmacéutica, tenemos hoy en Onda Saludable a una profesional que puede presumir de haber asistido a esta transformación prácticamente desde sus inicios. Ella es Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly desde hace casi 11 años. Pero además Teresa tiene una dilatada trayectoria en el mundo sanitario. Fue subdirectora general de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y asesora de Sanidad del Gabinete del Presidente de Gobierno entre 2004 y 2005. Teresa, es todo un honor que nos acompañes hoy aquí. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Mar. El honor es mío. Estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, tienes una trayectoria brillante. Imagino que desde que comenzaste tu andadura en el sector sanitario hasta ahora las cosas han cambiado mucho, ¿verdad?
Pues sí, sí. Yo creo que han cambiado mucho y hay que reconocer que han cambiado para mejor. Yo creo que ahora mismo el entorno sanitario es un entorno donde puedes encontrar medicamentos más seguros, donde puedes encontrar medicamentos que atienden a las necesidades que están aún no cubiertas en el ámbito médico, y hay muchas. Y desde el punto de vista de comunicación, que es algo que también nos interesa, pues también hemos asistido a un proceso de apertura y de transformación. Yo creo que las compañías farmacéuticas quieren ser actores en el entorno sanitario y están dando pasos para que sean reconocidos como tales.
Y en lo que respecta precisamente a esto, a la comunicación, ¿en qué aspecto dirías que se ha mejorado en estrategia o cómo crees que se ha mejorado?
Pues yo creo que esencialmente se ha mejorado en que se está empezando a comunicar qué hace una compañía farmacéutica. Hasta hace relativamente poco tiempo, las compañías farmacéuticas no explicaban proactivamente lo que hacían. No decían que eran los que investigan y los que descubren los medicamentos que son tan valorados por la sociedad y que nos curan y nos alivian de tantos males. Entonces, en los últimos años ha habido un cambio de concepto. Se ha pasado de ser una comunicación reactiva a ser una comunicación más proactiva y poner en valor precisamente lo que esta industria está haciendo, que es traer innovación para solucionar las necesidades de salud de la población.
Pero bueno, con la irrupción de las nuevas tecnologías, habéis adquirido también nuevos canales para comunicar con vuestros públicos de interés. Yo creo que todavía hay cosas que podrían mejorarse. ¿Qué opinas tú? ¿Qué consideras que podría mejorarse aún o en qué se deberían enfocar los esfuerzos?
Las nuevas tecnologías nos han abierto muchísimas posibilidades, no solamente a la industria farmacéutica, sino a la sociedad en general. Y la industria farmacéutica, como parte de la sociedad, no puede ser ajena a este cambio que se está produciendo, porque nuestros grupos de interés están utilizando esas tecnologías. Por tanto, nosotros también tenemos que estar ahí. ¿Cómo te puedes comunicar o cómo puedes transferir información a los profesionales sanitarios para que conozcan más de los medicamentos que fabricamos, de las áreas terapéuticas en las que somos expertos? Es un reto y yo creo que se puede llegar mucho mejor utilizando las vías convencionales y las nuevas tecnologías. Y obviamente, ¿qué decir de la sociedad? Yo creo que en las últimas encuestas, pues el 40% de la población española estaba utilizando redes sociales y, te repito, una compañía farmacéutica o un banco o una compañía energética no puede estar al margen de esas tendencias.
Porque yendo un poquito más al detalle, ¿qué le ha ofrecido el mundo digital a las compañías de la industria farmacéutica?
Pues mira, yo voy a hablar en concreto de un caso que nos parece muy interesante y que es una plataforma de formación que hemos creado en Lilly que se llama Medicalis. Esta plataforma sigue un poco las tendencias que hay ahora de gamificación, es decir, de informar entreteniendo. Y está siendo una herramienta que nosotros vamos a utilizar y que estamos utilizando para poder hacer llegar esta información a los profesionales sanitarios para que ellos se sientan mucho más seguros a la hora de tener que aplicar un tratamiento determinado y para que puedan dar un mejor servicio a los pacientes, que es de lo que se trata.
Pero además de la formación, ¿para qué otras cosas se puede utilizar, se puede valer de las nuevas tecnologías la industria?
A ver, nosotros tenemos una limitación. Porque, como sabes, el sector farmacéutico es un sector que está muy regulado, con lo cual la interacción directa con el paciente nos está vetada. Nosotros no podemos hacerla. No podemos relacionarnos directamente con el paciente, pero sí podemos escuchar al paciente. Y, además, yo creo que la tendencia que hay en los últimos años es que el paciente sea el centro de la actividad de una compañía farmacéutica, pero de otras compañías que están trabajando en el sector salud. No puedes poner al paciente en el centro de tu actividad si no conoces lo que el paciente quiere. Entonces, esa escucha que sí que puedes tener haciendo seguimiento a través de redes sociales, haciendo seguimiento de páginas web, de asociaciones de pacientes, haciendo seguimiento de este entorno que hay ahora mismo más tecnológico, yo creo que es algo que estamos utilizando para saber qué piensa el paciente, para saber cuáles son las necesidades que tiene el paciente e intentar dar respuesta a estas necesidades, por supuesto, siempre a través de los profesionales sanitarios, que son los que en última instancia tienen que decidir si un medicamento o un tratamiento o un diagnóstico es adecuado o no para un paciente concreto.
¿Y cómo integráis vosotros esta escucha activa dentro de vuestra estrategia de comunicación?
Pues nuestra estrategia de comunicación, que consiste esencialmente en poner en valor lo que hace Lilly, que es medicamentos, para ayudar a que la gente, no solamente los pacientes, sino también su entorno y toda la sociedad tengan una vida más fácil, obviamente se basa en poner en valor nuestra innovación y en poner en valor que el paciente es el centro de toda nuestra actividad. Por tanto, dentro de la estrategia de comunicación, la estrategia digital es una pieza más para trasladar qué somos, qué queremos hacer, dónde queremos llegar, cuál es nuestra promesa. Y eso lo podemos conseguir mucho más fácil si utilizamos una diversidad de canales. Y obviamente los canales digitales son uno de ellos, que además, como hemos comentado antes, te permite escuchar y tener una respuesta muy rápida de cómo reacciona la sociedad ante los mensajes que tú estás lanzando.
Bueno, como bien has dicho, Teresa, el objetivo de máxima prioridad para los laboratorios farmacéuticos ha sido siempre y sigue siendo desafiar los límites de la ciencia, ¿no?, para proporcionar medicamentos que cambien la vida de los pacientes, que cambien la vida de las personas. Pero, ¿qué hay de la tecnología? ¿Crees que dentro de unos años podremos decir que los departamentos de comunicación de los laboratorios han desafiado los límites de la tecnología para proporcionar servicios que hagan la vida más fácil a los pacientes?
Bueno, no sé si realmente los departamentos de comunicación, porque en realidad los departamentos de comunicación lo que hacemos es poner a disposición de los medios de comunicación la información que ellos demandan para a su vez trasladar esta información al público, a sus públicos objetivos o a la sociedad en general. Yo creo que la barrera tecnológica nos va a facilitar tener una agilidad mucho mayor, poder dar respuesta a las demandas de profesionales como tú, que nos estáis pidiendo que contemos más y quizá que contemos mejor. Y por supuesto que nosotros vamos a utilizarlo. Y si somos capaces de romper una barrera, pues como dicen los americanos, more than welcome, ¿no? Mucho mejor.
Desde luego que sí. Y en este escenario, Teresa, ¿los directores de comunicación viven o sobreviven?
Yo creo que viven, porque me remonto a las primeras preguntas, ¿no? En estos últimos años nos hemos dado cuenta en las compañías farmacéuticas que hay que comunicar y que la comunicación es una profesión. O sea, la comunicación no se puede llevar a cabo desde un punto amateur. Necesitas tener un buen equipo de comunicación con profesionales de la comunicación, porque de esa forma tú puedes llegar a construir tu reputación, puedes llegar a hacer calar tus mensajes y, sobre todo, puedes llegar a ser respetado dentro del ámbito de la comunicación. Ese es uno de los grandes pasos, personalizándolo ya en los profesionales de la comunicación, que yo creo que se han dado, que la mayoría de las compañías farmacéuticas nos hemos dado cuenta de que, así como el departamento médico está en manos de profesionales médicos, pues el departamento de comunicación tiene que estar en manos de profesionales de la comunicación.
¿Y en manos de quién está el departamento de comunicación de Lilly?
Pues de unos profesionales estupendos que llevan allí muchos años trabajando, yo no lo quiero personalizar en mí. Lo bueno que tiene el Departamento de Comunicación de Lilly son las personas que trabajan en el Departamento de Comunicación.
¿Cuántos sois?
Pues mira, somos muy poca gente, la verdad, pero bueno, somos una compañía de tamaño medio y por tanto tenemos un equipo de tamaño medio. Estoy yo,
bueno,
que dirijo un poco
todo
eso.
Pero se os ve, se os oye, se ve que estáis haciendo cositas.
Sí, porque ya te digo que los profesionales son estupendos. Entonces, tenemos dos periodistas, Elena Rodríguez y Sandra Rebollo, que se ocupan de la comunicación corporativa y de la comunicación de producto. Y luego tenemos una persona que trabaja en el ámbito de lo digital, Arancha Mujica. Y este es el equipo, no a tiempo completo, porque como somos un departamento pequeño, somos un poco multitarea, pero digamos que estas son las prioridades del equipo.
Bueno, por lo menos vemos que tenéis una persona ahí encargada de lo digital, ¿eh?
Sí.
Que no todos los departamentos de comunicación están todavía convencidos de la necesidad de esta persona.
Sí, sí, yo pienso que es muy importante. No es que sea, repito, algo diferente, sino que la estrategia digital está dentro de la estrategia de comunicación y, por tanto, hay que trabajar en equipo. Pero es verdad que nosotros tenemos una persona muy joven. Es una persona que tiene veintitantos años y que entiende perfectamente el mundo digital. Entonces, aportar esa visión a lo que es el equipo de comunicación y que el equipo de comunicación le transmita a ella cuál es la realidad y cómo hay que contextualizar lo que ella está trabajando en el ámbito digital, yo creo que es una de las grandes eficiencias que tenemos en el departamento.
Y Teresa, ¿qué tres habilidades, te digo tres por decirte, por poner un número, dirías que debe tener un director de comunicación del sector salud hoy en día?
Pues mira, lo primero, tiene que ser consciente de que está trabajando en el sector salud. Yo creo que es muy importante. Cualquier noticia de salud afecta muchísimo a la población. Así que tiene que ser una persona que entienda el entorno en el que se está moviendo. Luego, tiene que ser una persona receptiva desde fuera y desde dentro. Es decir, tiene que recibir los inputs que le llegan desde el exterior y también los que llegan desde la compañía para fundirlos y emitir un mensaje único. Y luego, y para mí es lo más importante, rodearse de un buen equipo, sin duda.
¿Y qué hay de la apuesta de valor, o sea, de la propuesta de valor que parte desde las compañías farmacéuticas? Porque cualquier empresa, independientemente del sector en el que se mueva, pero especialmente en el sector salud, debe tener una propuesta de valor diferente al de la competencia, ¿no? ¿Cuál es la vuestra?
Nuestra propuesta de valor se basa primero en la innovación. Nosotros traemos medicamentos innovadores que facilitan la vida de las personas. En segundo lugar, tenemos un expertise o somos expertos en cuatro áreas terapéuticas muy definidas, que son oncología, diabetes, y ahí quiero resaltar que Lilly es la primera compañía que comercializó insulina en el mundo y es la primera compañía que fabricó una insulina por biotecnología en el mundo, y de lo cual nos sentimos profundamente orgullosos, sobre todo este año que se cumple el 140 aniversario de la creación de la compañía.
Pues tendremos que celebrarlo, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. Ahora mismo estamos trabajando en enfermedades autoinmunes, que es una de las grandes preocupaciones que existen, y tenemos luego un área de trabajo muy importante que sigue siendo pues sistema nervioso central, pero más enfocado hacia áreas de cómo puede ser dolor, cómo puede ser insomnio y, por supuesto, Alzheimer. Yo creo que los esfuerzos que Lilly está haciendo en Alzheimer desde hace 26 años, que empezamos a investigar en Alzheimer, tienen que dar su fruto. Tenemos que conseguir algún medicamento, pero fíjate lo difícil que es poder llevar un medicamento al mercado, porque el año pasado celebramos con mucha alegría que llevábamos 25 años esforzándonos en conseguir algo en Alzheimer y todavía no tenemos nada, pero bueno, pensamos que dentro de no mucho tiempo podremos decir que hemos encontrado una solución para los pacientes y para sobre todo las familias de estos pacientes de Alzheimer. Y luego, que no quiero que se me olvide, otra de nuestros elementos diferenciales es la apuesta que Lilly hace por España, porque ahora mismo España es, después de Estados Unidos, la afiliada que tiene más peso desde el punto de vista de un centro de investigación en España, que por cierto ha descubierto una molécula que probablemente se comercializará en 2 o 3 años, una fábrica desde donde exportamos a todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, y luego pues lo que es la estructura comercial de la afiliada, que comparada con todo lo demás, con el centro de I+D y con la planta de fabricación es bastante más pequeña. O sea que los esfuerzos que está haciendo Lilly, la inversión y el compromiso con España, yo creo que es un elemento que nos diferencia y que nosotros ponemos en valor.
Bueno, qué gusto da escuchar a alguien que habla con tanto orgullo, con tanto entusiasmo de todo lo que tiene que ver con su compañía, Teresa, de verdad. Pero de todos los proyectos que habéis llevado a cabo desde el Departamento de Comunicación, tú antes hablabas de lo orgullosa que te sentías, pero yo quiero que me hables precisamente de esto, de los proyectos que habéis llevado desde el Departamento de Comunicación, de aquellos que os han supuesto mayor esfuerzo. ¿Con cuál te sientes especialmente orgullosa?
A ver, pues
porque hablabas de Medicali, pero yo sé que habéis hecho muchas cosas más.
Pues mira, nos sentimos bastante orgullosos de la plataforma digital, o sea, del trabajo digital que hemos hecho, que ha supuesto pues probablemente un año y medio de trabajo para poder llegar a donde estamos ahora, que es tener un blog, tener una cuenta de Twitter asociada, y todo esto nos ha supuesto un esfuerzo por parte del Departamento de Comunicación de reflexionar, de saber dónde queríamos estar, de saber cuál iba a ser nuestro futuro y, sobre todo, sentar las bases para que esto sea algo permanente y que vaya creciendo en la compañía, muy importante. Pero es que, además, el Departamento de Comunicación ha liderado este proyecto dentro de la compañía y ha tenido que poner alineados o ha tenido que alinear a muchos actores dentro de ello. Entonces, para mí este proyecto es tremendamente orgulloso. Es un proyecto del que me siento tremendamente orgullosa. Y luego nos sentimos también muy orgullosos de los resultados que estamos teniendo en las últimas encuestas de reputación, en las últimas encuestas de marca, porque eso significa que todo el trabajo de comunicación que se ha hecho con respecto a comunicar lo que es Lilly, lo que está haciendo Lilly, para lo que está trabajando Lilly en España y por extensión en el mundo, yo creo que está dando resultado y eso también ha supuesto una planificación importante, un ejercicio de dónde estamos, dónde queremos llegar, cuáles son los pasos que tenemos que dar. Y yo creo que toda esa sistematización es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, porque como eso ha calado dentro de nuestro trabajo, yo creo que ahora estamos en posiciones de abordar muchísimo mejor cualquier otro reto que nos venga desde el punto de vista de comunicación, y que seguro que vendrá, pero te repito, yo creo que después de este ejercicio que llevamos ya como 2 o 3 años implicados en ello, estamos bien armados y estamos bien preparados para poder dar respuestas.
¿Y en este ejercicio habéis recibido el apoyo de la cúpula directiva o en alguna ocasión nos han frenado diciendo no, Teresa, mira, que eso es demasiado innovador, no podemos dar pasos en ese camino?
Pues yo creo que nos hemos sentido siempre muy apoyados. Es verdad que siempre te piden, por favor, esto que vayas a hacer, tienes que tener siempre un plan de contingencia por si falla. Pero eso, que obviamente es normal que te lo pidan. Porque,
eso es prevenir, ¿no?
Eso es prevenir, ¿no? Y cómo no vamos a prevenir en el mundo en el que nos encontramos, que además es el mundo de la salud. Es que es un poco concomitante con nuestra propia esencia. Siempre hemos tenido mucho apoyo, siempre nos han aceptado las sugerencias, siempre que hemos pedido ayuda de el director general, de cualquiera de los directores para participar en un debate, para estar en una entrevista, en un medio de comunicación, siempre lo hemos tenido. Y, por supuesto, en todos los proyectos que hemos iniciado nos han apoyado. Así que nos sentimos bastante confortables y cómodos.
Es de agradecer, ¿eh?
Sí, sí, sí. Se agradece mucho. Ya sabes que si no tienes el apoyo de arriba es
muy
difícil.
Muy difícil dar pasos, sí, es verdad. Bueno, lo único que me falta ya que me cuentes un poquito en qué retos estáis embarcados ahora mismo, cuáles son vuestros planes de futuro en el Departamento de Comunicación.
Pues mira, ahora mismo tenemos un reto pendiente que es Alzheimer. Nosotros pensamos que eso va a ser algo muy, muy importante y que vamos a tener que manejar con muchísimo cuidado la comunicación. Y estamos a la espera de tener resultados de los ensayos clínicos de nuestro medicamento y yo creo que cuando los tengamos vamos a tener que saber comunicar de una forma muy equilibrada para no generar falsas expectativas, para ser muy realistas, para explicar a dónde estamos, para transmitir todo el respeto que tenemos por los pacientes, por los familiares de las personas con Alzheimer y por los profesionales que están trabajando para tratar de aliviar el sufrimiento que tiene esta enfermedad. Entonces eso es un tema que nos preocupa. Y luego pues nos preocupa también, obviamente, cómo va a ser tratada y cómo va a ser considerada la innovación en medio de una crisis económica que parece que estamos remontando, pero es verdad que ahora mismo pues la sostenibilidad de los sistemas sanitarios es una preocupación muy importante. Está viniendo medicamentos muy innovadores y que pueden ser soluciones para la salud de muchos pacientes, y tenemos que ver cómo somos capaces de comunicar y de hacer entender a la sociedad que eso está ahí y que puede ayudarles, pero a su vez también tenemos que ser aliados del sistema de salud para poder conseguir que toda esa innovación llegue a los pacientes que la están esperando. Yo creo que por ahí se están moviendo nuestros retos en el ámbito de la comunicación.
Yo quería que me adelantaras un poquito de temas de diabetes, porque tenéis un proyecto muy bonito y me gustaría que me dijeras si va a progresar, si se va a quedar ahí, vais a seguir repitiendo las mismas estrategias, los mismos proyectos.
Pues mira, nosotros en diabetes estamos trabajando mucho con y para los pacientes. Porque además es que el ámbito de los pacientes de diabetes es enorme. Hay niños, para ellos tenemos unas actividades preciosas, y luego hay personas adultas que tienen diabetes tipo 2 y que tienen que cambiar su estilo de vida. Porque como todos sabemos, la diabetes tipo 2 para determinadas personas pues es una enfermedad que viene asociada a la calidad de vida. En el ámbito infantil, pues tenemos dos proyectos preciosos, uno de humanización hospitalaria que estamos desplegando por toda España y que se llama la zona de juego, la Play Zone, y consiste en decorar espacios en los hospitales cerca de las consultas de endocrinología pediátrica o de pediatría para que los niños que van a pasar consulta estén en un entorno mucho más lúdico y que eliminen esa presión que siente uno cuando llega al hospital y ve batas blancas alrededor suyo. Si eso nos pasa a un adulto, imagínate a un niño. Pues eso, y además poner a su disposición unos cuentos de Disney preciosos, de un acuerdo que hizo Lily con la factoría Disney para que se introdujese un nuevo personaje dentro de la pandilla de Minnie, Mickey, Goofy, que es una monita que se llama Coco y que tiene diabetes. Yo creo que es algo que ayuda a entender mejor esa situación de salud de los niños con diabetes, y además ellos cuando llegan a una zona de juego de un hospital y ven que hay un cuento de Disney y que además hay un personaje de Disney que es como ellos, que tiene diabetes, pero que juega, que va a un cumpleaños y que hace una vida normal, pues tanto para ellos como para sus padres, que les están acompañando, supone como una visión de normalidad de una enfermedad que en principio tanto a los padres como a los niños les asusta un poco.
Muchísimo.
Y luego tenemos otro torneo deportivo que va en la misma línea, que es la Junior Cup, y que consiste en que durante un fin de semana en la ciudad del fútbol de Las Rozas se reúnen niños con diabetes de toda España.
Y cada vez más.
Y cada vez más.
Es que está teniendo un éxito. Yo sí, precisamente sí, me refería a ese.
La verdad es que está teniendo. Pero es que lo de la humanización, como ahora además es algo en lo que coincidimos con la mayoría de las autoridades sanitarias que pretenden que la medicina sea mucho más humana, que un paciente cuando llega a un centro sanitario no se encuentre desprotegido o desvalido. Yo creo que todo este área de la zona de juego va muy en esa línea, y luego, por supuesto, compartiendo la misma filosofía, que es transmitir la idea de que los niños con diabetes son niños normales y corrientes, como todos los niños, y que pueden tener un torneo de fútbol exactamente igual que tienen los niños que no
Exacto.
tienen diabetes. Entonces, esta Junior Cup lo que hace es, de nuevo, volver a dar normalidad a una situación que tiene que ser normal, porque un niño que está tratado con diabetes y que tiene una serie de cuidados en cuanto a lo que come, a lo que bebe y al ejercicio físico que hace, pues es un niño como cualquier otro niño.
Bueno, ¿y convocaréis de nuevo a los niños a la Junior Cup?
Pues eso esperamos. Nosotros nos sentimos profundamente orgullosos de este proyecto. Pensamos que es un proyecto que está llegando mucho. Como dices, cada año tenemos pues más solicitudes, y nuestro deseo, por supuesto, es seguir contando con esto dentro de lo que podemos ofrecer a los chavales que tienen diabetes.
Bueno, pues nosotros desde aquí queremos trasladarles a estos chicos que se apunten, que es muy divertido, que se lo van a pasar genial, que es un fin de semana maravilloso, que van a conocer a muchos niños que también están en su misma situación, Y nada, ¿qué tienen que hacer para apuntarse?
Pues mira, la convocatoria se hace a través de las asociaciones de pacientes. Nosotros este proyecto lo hacemos en colaboración con FEDE, con la Federación Española de Asociaciones de Pacientes Diabéticos. Y es simplemente enviar por qué quieres participar. Un vídeo, una foto, un dibujo,
ay,
una redacción.
Divertido.
Sí, sí, sí. Bueno, es que además los chavales son cada vez más creativos, ¿no? Además se hacen un selfie y le ponen, no sé, la camiseta de la selección española y la medalla. Pues cosas de esas y un jurado selecciona a los que son más divertidos y esos chavales son los que van a formar parte de los equipos que compitan en la Junior Cup.
Pues ya sabéis, a poner a prueba vuestra originalidad. Pues Teresa, ha sido un auténtico placer haber compartido contigo este ratito, que aunque ha sido un poquito breve, ha sido muy intenso. Hemos aprendido mucho de la comunicación, hemos aprendido mucho hacia dónde va ese camino de la digitalización en el sector farmacéutico. Y bueno, yo te deseo muchísimo éxito en todas las propuestas que nos has vertido aquí y que sigáis pues haciendo las cosas igual de bien que hasta ahora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Mar.